Quiero partir saludando al subsecretario de Relaciones Económicas e Internacionales, el señor Rodrigo Yáñez, al subsecretario de Relaciones Exteriores subrogante, el embajador Raúl Fernández, al ex agente ante la Corte Internacional de Justicia, el señor Claudio Grossman, a los ex agentes ante la Corte Internacional de Justicia, a los honorables senadores y diputados que están aquí presentes, se los agradecemos sinceramente, al honorable cuerpo diplomático que nos acompaña, a los ex ministros de Relaciones Exteriores y ex subsecretarios que están aquí presentes, a los invitados especiales, especialmente a quienes jugaron un rol determinante en esta causa, que fueron tres gobiernos implicados, a quienes brindaron asesoría técnica, que colaboraron en definitiva en esta gesta. Yo tengo el honor, en realidad, de recibirlos para conmemorar el primer aniversario de un fallo que es fundamental para las relaciones internacionales de Chile y para su posición en América Latina, pues cierra toda controversia que Bolivia pudo levantar respecto de su aspiración marítima. Es una sentencia de gran relevancia por varias razones. Primero, porque es un fallo apegado a derecho. En segundo lugar, pues pone en su justo sitio las reivindicaciones políticas de Bolivia y que reafirma además la significancia perenne del Tratado de Paz y Amistad de 1904. A partir del 1 de octubre del año 2018, ese tratado de 1904 está acompañado ahora por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia como sólidos pilares jurídicos que definen nuestra plena soberanía sobre los territorios del norte de Chile y como instrumentos jurídicos ineludibles para entender la futura relación chileno-boliviana. Adicionalmente, Chile puede estar satisfecho con el reconocimiento que la Corte Internacional de Justicia hizo de su conducta internacional durante todo el siglo XX e incluso antes, descartando totalmente no solo la existencia de una obligación jurídica, sino que también validando la postura de Chile en su relación con Bolivia. Incluso, bien avanzado el siglo XXI, nuestros sucesivos gobiernos pueden sentirse conformes de que no generaron expectativas jurídicas y que nuestra acción externa siempre fue regida por la buena fe. Luego de 3 años de litigio y de una sostenida campaña internacional en contra de nuestro país, el marco jurídico vigente continúa siendo el Tratado de 1904 y Chile desea sinceramente que las autoridades bolivianas acepten el contenido y consecuencia del fallo de la Corte Internacional que ellos mismos buscaron al llevar su aspiración al recurso judicial. Como todos sabemos, la demanda boliviana ante la Corte propició años de intercambios de opiniones y llevó a la relación bilateral a un nivel muy inferior al que desearíamos. El presidente Piñera ha sido muy claro al reafirmar lo que será una pauta invariable de la acción internacional de Chile: que nuestro diálogo a futuro con Bolivia tendrá lugar dentro del marco jurídico que nos entrega el Tratado de 1904 y que no existe una controversia territorial pendiente. Recurriendo a un párrafo de la sentencia, y me refiero al párrafo 176, el gobierno boliviano pretende hacer creer que pervive alguna disputa. No hay tal cosa. Luego de rechazar completamente la demanda y dar por cerrado definitivamente el asunto, en un análisis riguroso que examinó minuciosamente los argumentos presentados por las partes, la Corte Internacional de Justicia reconoció la esfera de decisión del Estado de Chile en sus asuntos internacionales, su libertad para negociar en tanto Estado soberano. Esas negociaciones, como lo reiteró nuestra defensa en La Haya, de manera sólida, sobria y convincente, sobre la base de las normas internacionales vigentes, eran expresión de nuestra política de buen vecino y jamás pretendieron crear obligaciones jurídicas de ceder soberanía. Para Chile, el caso está cerrado. el párrafo en cuestión no reconoce la existencia de una obligación jurídica y se inserta luego de que la Corte desechara todo el petitorio de Bolivia definitiva e inapelablemente. La sentencia, de manera muy contundente, pone término a la disputa y no deja subsistente ninguna controversia respecto de la aspiración boliviana. Más allá de los efectos de la sentencia para Chile, yo quisiera también destacar el valor del caso en otros ámbitos. Para el derecho internacional, esta sentencia es un hito memorable en cuanto determinó con contundencia inobjetable las fuentes de las obligaciones jurídicas, desechando construcciones artificiales que buscaban generar obligaciones inexistentes. Sin entrar en un análisis pormenorizado del fallo, que a nivel académico, sí, profesor Grossman, hay que tenerlo, basta mencionar el concepto de los derechos expectaticios. La Corte rechazó la pretensión boliviana de que conversaciones y negociaciones entre Chile y Bolivia pudieran generar expectativas jurídicas y derechos a favor de Bolivia que comprometieran la soberanía e integridad territorial de Chile. La figura de los derechos expectativos, que tiene un reconocimiento justificado en la protección de inversiones, no se puede, sin embargo, extrapolar al campo del derecho internacional público. La decisión de la Corte al afirmar y reconocer el valor del derecho también reconoció y validó con ello el rol de la diplomacia. Por ello, no es casualidad que hoy día celebremos el primer aniversario de este fallo en esta casa. Haber planteado que las negociaciones podían generar derechos expectativos habría significado un cambio rotundo en la forma de mantener y realizar negociaciones diplomáticas. La razón es clara. No habría diplomacia si es que existiera el peligro de que negociaciones y diálogos que se tienen y deben existir entre los Estados se vieran restringidos por el peligro de generar obligaciones jurídicas. De allí el impacto y relevancia general de este histórico fallo en la conducta de las relaciones internacionales y en la estabilidad del sistema internacional. A la hora de un balance de un litigio, un año después del fallo, el gobierno de Chile reafirma además que tiene el pleno compromiso con los chilenos de mantener la integridad territorial de su Estado y, por lo tanto, que no estamos dispuestos ni disponibles para revisar el fallo, que es claro y coherente. Estimados invitados, estimados exministros, estimados senadores, diputados, estimados agentes y socoagentes, estimado profesor Grossman, Chile mantiene una política de Estado que es apoyado por un amplio consenso político interno y tiene un valor muy claro en el Tratado de 1904, que, como he dicho, es nuestro punto de partida. Dentro de ese espíritu, continuaremos promoviendo una mayor integración y entendimiento entre los pueblos de Chile y Bolivia sobre bases realistas y perdurables. Nos interesa contar con una Bolivia democrática, próspera y en crecimiento. Como país vecino, nos alegra que a todos en la región les vaya bien. Sin paternalismo de ninguna especie, aspiramos a que se cumplan plenamente los objetivos del pueblo boliviano a alcanzar mayores niveles de prosperidad, estabilidad y democracia, así como también profundizar nuestras relaciones de pueblo a pueblo. Finalmente, para cerrar esta breve intervención, quisiera hacer una reflexión a un año del fallo de la Corte, de las mayores enseñanzas que deja la sentencia, es que hay que dejar que la diplomacia funcione con visiones de Estado y no invadirla innecesariamente con coyunturas políticas. En ese sentido, conviene que ambos gobiernos tengamos presente que la más elemental base para un diálogo diplomático es tener un ambiente propicio, generar confianzas, con ello respeto a los tratados, respetar la integridad territorial de ambos países, respetar las decisiones judiciales, buscando así satisfacer nuestros intereses compartidos. Teniendo presente que el caso con Bolivia fue tratado como una política de Estado, corresponde, creo yo, reconocer a todos los actores políticos que participaron. Primero, a quienes ejercieron el liderazgo en este proceso, que transitó por 3 administraciones presidenciales diversas. A la Presidencia de la República hay que agradecerle realmente el rol jugado. Esto comenzó con el presidente Sebastián Piñera, continuó con la presidenta Michelle Bachelet y concluyó con el presidente Sebastián Piñera. Esto es un orgullo para la República. Yo también quiero agradecerle a mis predecesores, los ministros de Relaciones Exteriores Alfredo Moreno, a Heraldo Muñoz, a quien lo llamé y me señaló que tenía un compromiso en Concepción, y a Roberto Ampuero, a quienes les correspondió la dirección política en este caso. Es importante destacar que todos ellos buscaron centrar el caso en el derecho internacional y, sin ser abogados, se compenetraron plenamente de la defensa chilena y crearon los espacios políticos para asegurar que nuestra defensa jurídica pudiera plantear e implementar las estrategias jurídicas adecuadas. También creo de justicia reconocer a quienes fueron nuestros agentes en el caso. A Felipe Bulnes, quien tuvo a su cargo la defensa de nuestro país durante la fase de la objeción preliminar interpuesta por Chile. A José Miguel Insulza, que está aquí presente, a quien correspondió la presentación de la contramemoria. Por último, pero no menos importante, quisiera reconocer la determinante contribución del agente Claudio Grossman, que tuvo a su cargo la fase esencial de los méritos del caso, incluyendo el análisis de la réplica de Bolivia, la preparación de la dúplica y los alegatos orales, donde con gran efectividad y sobriedad se plantearon los argumentos jurídicos e históricos que aseguraron nuestro triunfo. Su conocimiento, experiencia y trayectoria internacional fueron elementos de gran relevancia en el triunfo de Chile. A él y a sus antecesores, Chile les expresa nuestro más sincero reconocimiento. Nuestra gratitud también se extiende a los embajadores María Teresa Infante y Alfonso Silva, los coagentes en esta fase final, a los funcionarios de la Cancillería y a los numerosos chilenos y chilenas que fueron parte de los esfuerzos jurídicos, históricos y comunicacionales. Revisaron actas, revisaron planos, revisaron periódicos, recopilaron información en Chile y en el extranjero, en definitiva, hicieron toda una labor que fue necesaria para tener un mapa más cabal de lo que se estaba discutiendo. Yo quiero también reconocer en este momento a los abogados extranjeros que nos acompañaron en esta causa, así Daniel Bethlehem, Ben Juratovich, Jean-Marc Tuenan, Kate Park, Harold Koh, Mónica Pinto, Sam Woodsworth y Pierre-Marie Dupuy. Aprovechamos esta ocasión también para lanzar una publicación, no digital, impresa en papel. La tradición se impone. Que está pensada no para alejarnos del pueblo boliviano, ni menos para generar una nueva polémica, sino que para marcar un hito final al caso llevado ante la Corte Internacional de Justicia. Estoy seguro que la lectura tranquila del fallo que se transcribe en la publicación que hoy nos convoca y el análisis desapasionado que se pone a disposición en este libro permitirán a cualquier lector generar una opinión informada sobre el particular. Agradecemos también a Claudio Grossman su contribución como editor del libro que se presenta hoy y también que él también participó en el comité redactor. Ha sido tradición de la Cancillería chilena propiciar publicaciones oficiales a determinados sucesos relevantes para su política exterior. En ese marco, esta publicación tiene por objetivo entregar al lector herramientas básicas para la comprensión del fallo y de la defensa de Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Para terminar, permítanme reiterar ante todos ustedes el valor fundamental que tuvo en la conducción de este caso nuestra reconocida tradición republicana para tratar estos temas con un sentido de Estado. Muchas veces nosotros no valoramos lo que tenemos. Cuando vamos a otros países, se enorgullecen de lo que hemos logrado construir. Una mirada conjunta en los grandes temas internacionales y del rol que Chile tiene que jugar en ellos. Expreso mi convicción a seguir construyendo sobre estos sólidos cimientos la defensa permanente de nuestro interés nacional. Muchas gracias por su atención.